En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura, en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Buenas tardes, Ale querida, y a todos y todas las que nos acompañan en nuestro programa número 29. Hoy es domingo 15 de noviembre y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo declaró hace algunos años como el Día Mundial sin Alcohol. ¿Qué te parece? Así que varios de nuestros invitados que hemos tenido acá, no sé si van a estar tan contentos, pero bueno, esto se hizo con el objetivo de aumentar la conciencia de las personas de todo el mundo sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de estas sustancias químicas, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Entonces vamos a proponer un brindis sin alcohol para a esta hora, por lo menos del aperitivo, después ya dejamos libertad a todos, ¿no es cierto? También con mucho respeto y aprecio para recordar a una mujer excepcional en este día, nada menos que doña Gabriela Mistral, porque un día 15 de noviembre, pero de 1945, era el año, la poeta, pedagoga y diplomática chilena recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. De hecho, meses después de la ceremonia de premiación, ella señaló: "Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de sus muchos trabajos de su cultura". Así que así recordamos a doña Gabriela.
Bien, exacto. Muy querida, además, muy admirada por muchas mujeres, me sumo. Y además, recordando a otra mujer maravillosa, Margaret Mead, que era antropóloga y escritora estadounidense y en un día como hoy fallece, pero en el año de 1978. Ella marcó un antes y un después, Gonzalo, introduciendo el concepto de género. Hoy, entonces, la recordamos con una de sus frases más positivas, que podría ser un poquito de bálsamo en estos tiempos complejos. Cuando observamos las diferentes civilizaciones y vemos los muy distintos estilos de vida a los cuales el individuo ha debido conformarse y a cuyo desarrollo ha debido contribuir, sentimos renovarse nuestra esperanza en la humanidad y en sus potencialidades.
Qué bonito, ¿eh? Fíjate que concuerdo mucho con esas ideas tan profundas. A veces estamos tan centrados en nuestros munditos individuales que se nos olvida que a lo largo de la historia como seres humanos siempre hemos encontrado, ¿no es cierto?, la manera de superarnos y de crecer como sociedad, sin perjuicio de periodos oscuros, de dificultades. Margaret Mead, ¿no es cierto?, con esa cita nos refuerza esta visión positiva hacia las personas.
Entonces, te invito a que tomemos esa hebra para conversar de los humanos y sus relaciones. Tu columna, publicada esta semana en El Pulso, en el diario La Tercera, habla de compromiso, o en realidad, mejor dicho, de precompromisos y de confianzas.
Tal cual, Ale. En realidad, más que una hebra, los precompromisos son como hilachas, pero hilachas buenas, ¿no es cierto?, en el fondo. Y efectivamente, en esa columna tratamos de tomar los aprendizajes que el mundo de la innovación entrega y que pueden aplicarse, por ejemplo, al proceso constituyente que estamos viviendo y sobre todo lo que podemos aprender desde el mundo de la innovación para responder a tres preguntas que están como gravitando, que uno lo ve en el debate público, en la discusión. Por ejemplo, ¿serán de confiar los actores que sean finalmente seleccionados por el proceso constituyente? ¿Tendrán los incentivos correctos para hacer lo correcto también? ¿Se producirán intentos de aprovechamiento, presiones? Bueno, fíjate que esas son inquietudes muy similares, y eso es lo que tratamos de reflejar en nuestra columna, a la similitud que tienen con las preguntas que enfrentan los innovadores expertos. Por lo tanto, hay una posibilidad de un poderoso aprendizaje en ese sentido, si pensamos cómo ellos responden ese tipo de preguntas.
En tu columna propones invertir el orden típico que se usa, ¿no?, que empleamos todos para comprometernos en algo que es impredecible. Contar con la confianza necesaria que lo posibilite. Pero también resuena contraintuitivo. ¿Cómo será lo posible?
Claro, mira, bueno, a menudo la frase clásica es: sin confianza no hay compromiso. Lo bonito, lo interesante, lo motivador y desafiante es que los innovadores parten paradojalmente del lado opuesto, en que plantean la confianza no es necesaria para emprender, aunque suene bien contraintuitivo. No hace falta tantos incentivos, árbitros, ni el leviatán estatal, ni tantas morales o ideologías piadosas. La clave está en esa pequeña hilacha, ¿no es cierto?, de los precompromisos que dan una... permiten salir jugando, entrar jugando, mejor dicho, de una manera práctica y pragmática.
Ah, no, pero espérate, por favor, explícame qué son entonces esos compromisos o precompromisos que hacen posible avanzar sin necesariamente contar con la confianza como un elemento previo.
Mira, los precompromisos, Ale, son restricciones autoimpuestas, que nos autoimponemos, ¿no es cierto?, y que de alguna manera limitan nuestras decisiones futuras, pero... en vez de quedarnos limitados, vamos avanzando, sobre todo en escenarios impredecibles. Piensa en Ulises, ¿no es cierto?, que lo único que quería era escuchar a esas sirenas que tenían unas voces maravillosas, pero obviamente no quería perder su nave. ¿Y qué es lo que hace? Se precompromete, porque se ata al mástil de su nave, ¿no es cierto?, para poder huir él a la sirena sin exponerse a sucumbir a ese letal llamado. Entonces, ese sentido de precompromiso uno lo encuentra en todos los espacios. Piensa cuando la justicia, por ejemplo, se compromete a no encarcelar jamás a un inocente, aún a riesgo de que quede algún culpable suelto. De alguna forma es un precompromiso en ese espacio. O, en términos más cercanos a los negocios, piensa lo que ocurre con la regulación o el regulador de cara a los bancos comerciales. El regulador controla a los bancos comerciales porque los fuerza a precomprometerse con reservas proporcionales a los riesgos que ellos toman, bajo la advertencia de severas sanciones. Y de esa manera se evita tener que predecir sus estrategias. Esto quiere decir que, en el fondo, en vez de tener que pensar cada banco el sistema, cómo va a manejarse con el riesgo, mira, yo te digo, tú, según tu propia estrategia, según los riesgos que estás dispuesto a asumir, vas a tomar ciertas reservas. Y obviamente, al final vamos a ver si tus reservas no se condijeron con el grado de riesgo que te pusiste, te vas a exponer a serias sanciones de mi parte. Por lo tanto, de esa manera, en vez de intentar predecir, controla. O déjame darte un ejemplo más pedestre todavía, Ale. Tu marido es muy flaco, sé que no va a servir el ejemplo, pero si yo me pongo a dieta, que no soy tan flaco como Fernando, escucha, le voy a pedir a mi señora, le voy a pedir a la Mónica, que ojalá ella compre productos dietéticos en el supermercado. Porque si voy, yo me voy a tentar con un quesito, un paté, un jabón serrano, un vinito, alguna cosa. Entonces, es una forma de precomprometerme y protegerme de mis propias decisiones futuras, con un chocolatito o lo que fuera. ¿Te fijas? Esa es la potencia de los precompromisos.
¿Y esto qué implica entonces, para profundizar y entender en concreto, cómo influyen nuestras relaciones?
Bueno, como nos muestran los innovadores, ¿no es cierto?, ante la incertidumbre, en vez de paralizarse esperando que el otro muestre su carta, será de confiar o no, será oportunista, se aprovechará, van avanzando igual, mientras van aprendiendo respecto a la disposición oportunista, altruista, generosa, egoísta, etcétera, de sus contrapartes, con mecanismos, y ahí está la clave, no predictivo, no intento predecir si este personaje es confiable o no. Claro, si conozco su historia puedo saber si es confiable o no. Entonces, ahora, tú me podrás preguntar, bueno, ¿significa esto que tenemos que exponernos y hacernos vulnerables en condiciones de riesgo e interdependencia con el otro? Sí, sin duda, por supuesto. Ahora, ¿dónde está la clave? Es que no lo hacemos ciegamente. Pues la clave es no arriesgar más allá de ese principio clave del emprendimiento, de la innovación, que es la pérdida aceptable. ¿Cuánto estoy dispuesto a apostar? Entonces, de esa forma, estamos recogiendo una serie de recomendaciones, por ejemplo, del famoso académico Albert Hirschman, que sugiere también precomprometernos, ¿no es cierto?, a darnos voz unos a otros en un diálogo continuo y así ir creando nuevas opciones, en un proceso en el cual, si lo hacemos bien y vamos respondiendo y vamos precomprometiéndonos y avanzando, vamos desarrollando lealtad y también respeto mutuos. Entonces, si este compromiso con la acción, porque igual hay un compromiso con la acción, ayuda a construir un todo compartido al innovar, ¿por qué no podríamos usarlo para co-crear, ¿no es cierto?, un mejor futuro para nuestro querido país?
Lógico, me hace muchísimo sentido. ¿Y cuáles crees que son las principales dificultades de aplicar esto en el debate ciudadano y en el mundo empresarial? ¿Por qué no?
Mira, fíjate, Ale, que en realidad las dificultades, obstáculos, desafíos de aplicarlo en esos dos mundos son casi iguales. Son muy parecidas porque tienen que ver con ser capaces de salir de nuestro círculo de confort, de en que todos compartimos los mismos paradigmas o modelos mentales, pensamos de la misma forma y nos sentimos muy tranquilos ahí. Pero obviamente, si no quiere llegar más allá y si queremos construir un país para todos, obviamente tenemos que ir un poco más allá de ese sector o de esos círculos en que nos sentimos cómodos. Y por lo tanto, viene el desafío de, ¿podré confiar en esa persona? ¿Se aprovechará? ¿Cómo lo hago? Entonces, y eso tanto para, como digo, para emprender, innovar o para construir país en los momentos que estamos viviendo. Y por lo tanto, ahí es donde uno dice, mira, tomemos este criterio de la pérdida aceptable. ¿Cuánto estoy dispuesto a precomprometerme? Y para ir viendo cómo van reaccionando las personas. Entonces no me quedo sentado, fumando espero, ¿no es cierto?, como la canción, esperando que ocurra, aunque una canción ya políticamente incorrecta es. No me quedo esperando que ocurran las cosas, sino que voy actuando, voy movilizándome, pero tampoco voy creando una dependencia extrema. Voy creando una cierta vulnerabilidad, pero acotada a lo que yo estoy dispuesto a poner sobre la mesa. Entonces creo que hay mucho poder, hay mucho valor en esa lógica y que pueden ser directamente aplicables, pero requiere una dosis de pensamiento más bien contraintuitivo, ¿no es cierto?, o paradojal, que es propio de todos los emprendedores e innovadores, por lo demás.
Sin duda, y el invitado del día de hoy nos va a permitir seguir profundizando en este tema, porque él tiene una muy interesante trayectoria en innovación, compromisos, precompromisos muy probablemente, y construcción de confianza. Quédense con nosotros, estaremos con Edmundo Casas, fundador y socio de Empresas Tecnologías Cahuel. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
En agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Queremos que sean muchos quienes se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado en el día de hoy, nuestro invitado de lujo, Edmundo Casas Cárdenas. Edmundo es ingeniero civil electrónico, con especialidades en control automático y electrónica de la Pontificia Universidad Técnica Federico Santa María. Además, magíster en gestión empresarial en la misma universidad y es certificado en disciplinas de innovación, Universidad de Stanford, y certificado en entornos de emprendimiento en el Institute of Americas de San Diego, California. También es fundador de la empresa tecnológica Cahuel y posee más de 70 patentes en distintos países. Ha hecho docencia en diversas universidades, ganado múltiples reconocimientos, desde el mejor emprendimiento del año hasta el mejor ajedrecista de la región de Los Lagos. Toca trompeta, guitarra, saxo alto y, como si fuera poco, casado y tiene 4 hijos.
Muy bienvenido, Edmundo. Una alegría. Con Edmundo nos conocemos de nuestras redes, ¿cierto? Somos parte de comunidades similares, que Edmundo es muy activo, siempre hace tremendos aportes, así que una alegría tenerte en este programa en que compartimos aprendizaje, innovación y emprendimiento, y sobre empresas familiares también.
Gracias, Gonzalo, por la invitación. Muy contento de estar con ustedes conversando acá.
Bueno, permítime, Edmundo, tirarme de cabeza. ¿Cómo es esto de tu comienzo, que viene de Quilacahuín y que te formaste en un colegio jesuita? ¿De qué manera tus orígenes están presentes en quién eres hoy?
Mira, qué bonita pregunta. Sí, yo nací en cerca de San Pablo, digamos, que es un pueblo muy chiquito. Eso ahí está Quilacagüín, está Trumao, que son, es puro campo hasta el día de hoy. Y son lugares muy, muy bonitos. Quilacagüín hoy día sigue siendo un pueblo pequeño, donde yo viajo de forma más o menos permanente, al menos una vez al año estoy visitando a mi familia y mi abuelo, que está sepultado, digamos, ahí en el cementerio de Quilacagüín. Y por otro lado San Pablo, que también es un pueblo chiquitito de la décima región, donde ahí está mi padre y toda, digamos, mi familia en general. Desde niño siempre he estado asociado al campo, ¿ya? Donde efectivamente he estado, digamos, andando a caballo, metido, digamos, entre medio de las vacas, en lecherías, con camiones lecheros, temas asociados a la siembra. O sea, de niño siempre viví en un ambiente que está asociado en esas lógicas que viven los agricultores de la zona sur. Mis papás son profesores, mi papá era profesor de matemática, mi mamá profesora de castellano, por lo tanto siempre desde chico estuve asociado, digamos, también a estudiar muchas cosas con eso. A mi papá le encantaba el ajedrez, también le gustaba mucho el idioma francés, él había estudiado en la Alianza Francesa, y por lo tanto en esa zona siempre hacíamos partícipe del campo, digamos, de todas las cosas que también desarrollábamos con la matemática. Mi vida siempre ha estado asociada en una lógica de interactuar entre el campo, digamos, y la matemática. Y una cosa muy bonita, yo estudié en una escuela de campo hasta octavo básico, y después me fui al Colegio San Mateo de Osorno. El Colegio San Mateo es un colegio jesuita, y ahí se me quedó grabado un tema que tienen los jesuitas, que tiene que ver con la frase de amar y servir. Es un tema que es muy lindo, la verdad. Creo que uno en la vida siempre tiene que proponer tener un propósito, y ese propósito está asociado con amar y servir. Si tú no amas y sirves, la verdad es que la vida se vuelve un despropósito por sí sola. Entonces, ahí es donde hay un tema, de un componente que a mí me encanta de los jesuitas, que tiene que ver con eso en general.
Claro, fíjate que eso que dices tú, encuentro que es muy valioso, porque refleja mucho la realidad de muchos innovadores y emprendedores. Esa mezcla de mundos, las habilidades matemáticas, los temas culturales que habrán venido de la historia de tu padre, que estudió el mismo colegio que estudié yo, en buena parte de mi vida, en la Alianza Francesa, en fin, que un colegio que abre mundos muy distintos de los habituales, pero tuve interés por las matemáticas, el campo. Entonces creo que esa mezcla de repente es lo que genera los mayores cambios. Gente más innovadora, uno piensa, Steve Jobs, sin sus clases de caligrafía, sin el gusto por el zen, por el diseño, no nos habría regalado la Apple que nos regaló, o Van Gogh, ¿no es cierto? Sin la mezcla del arte y la religión, no habría cambiado la historia de la pintura moderna. Entonces, es ese mix el que termina gestando, ¿no?, un mundo nuevo, me parece.
Sí, yo comparto muchísimo lo que plantea Gonzalo en el siguiente sentido. Yo efectivamente de chico estuve en el campo, después me fui a Osorno, que ya es una ciudad, después me vine a estudiar a Valparaíso, a la Santa María, que ya era un castillo precioso al lado, digamos, del colegio. Entonces vas de una escuela de campo a un colegio que tiene un edificio, después vas a un castillo que es la Santa María en Valparaíso, y después tuve la suerte de estar en la Universidad de Stanford, que es otro castillo esplendoroso en Estados Unidos. Por lo tanto, esos cambios de mundo, donde tú ves desde partes de la simpleza del campo hasta la sofisticación tecnológica, creo que el pasar por todos esos caminos y ver distintas realidades, porque de verdad que son distintas realidades, tú en Silicon Valley tienes personas, digamos, de un nivel estratosférico en términos de los fondos que se manejan versus un campesino que en realidad no tiene. Entonces pasas desde comparaciones económicas, comparaciones arquitectónicas, comparaciones de análisis de pensamiento, tipos de conversaciones diferentes, y efectivamente eso te va alimentando el alma en varios sentidos. Yo creo que efectivamente eso te hace ver el mundo con ojos muy distintos también.
Está buena esta conversación de domingo, ¿no es cierto? Estos temas de...
¡Ay, me encanta! Y el mundo pasó un poquito desapercibido, pero me gustaría retomar la figura de tu papá, que puedo sospechar, ¿no?, que detrás de los emprendedores innatos está siempre hay alguien que inspira en la vida. Y en tu caso podría bien pensar con especial atención en tu papá y en una historia que tiene que ver con un camión. ¿Puede ser?
Sí. Mira, fíjate que yo creo que de ahí todo el tema parte en el término, en el sentido de que uno va creciendo en función, yo creo, de lo que observa de los papás, de los amigos, de la familia, del entorno. El entorno es muy, muy importante. Mi papá era profesor de matemática, heredó un camión, trabajó mucho en el transporte en esa época de leche, y eso le permitió tener dos camiones, tener tres camiones y tener varios camiones más. Después yo me titulo en la universidad, trabajo y apoyo en una quesera, que era la quesera de los quesos Santa Sara del Quique Morandé, que armó los quesos allá, digamos, y yo armé eso, y también empezamos, además de transportar en la otra empresa que transportaba mi papá, empezamos a transportarle leche también a los quesos Santa Sara, que después esa quesera se juntó con la vaquita y se vendió a Lactalis, digamos, que finalmente, y tú te das cuenta que vas construyendo historia. Entonces el hecho de ver en esa época la leche se transportaba en tarro, o sea, tú construías una carrocería, cargabas la leche en tarros de 50 litros, iban dos pionetas atrás, tomaban estos tarros, digamos, y los cargaban arriba del camión. Hoy día se hace con motobombas y con camiones aljibes, donde tú cargas directamente de los predios la leche arriba del camión, y a ti te toca ir viendo todas esas evoluciones, donde en el fondo te tocaba sacar una pana, desarmar un motor de camión. Entonces uno aprende muchas cosas en el campo, desde cómo se le saca leche a una vaca con las manos o con pezoneras automáticas, digamos, o cómo tú desarmas un camión de un motor y tienes que cambiar ciertos elementos para poder repararlo, y tú vas conociendo eso, o vas subiendo, digamos, no sé, en la cordillera de la costa, en caminos bien alejados, digamos, de la civilización, y se te revienta el neumático, y tiene, en el sur llueve mucho, entonces vas a cambiar el neumático, quedas completamente mojado, y tú empiezas a darte cuenta de esos elementos de esfuerzo, de esos elementos como que tienen mucha relación con el espíritu de siempre pensar positivo. Imagínate, vas subiendo una cuesta, ¿cierto?, y se te revienta un neumático, estás todo mojado porque está lloviendo y tú tienes que cambiarlo, es una cuestión que no es liviana, ¿ya? Y tú empiezas a ver esas actitudes y que son las que finalmente se te empiezan a transferir, y tú dices, después tú te encuentras creando tu propio emprendimiento, que seguramente vamos a pasar hacia allá, y en la conversación, y tú te encuentras con un problema y dices, oye, pero ¿sí? ¿Cómo no vamos a ser capaces de resolver esto si en realidad estábamos empantanados en la cordillera con un camión, digamos, con los neumáticos reventados, con, qué sé yo, 15, 20 mil kilos de carga? Esta cuestión la sacamos para adelante como sea. Entonces yo creo que ese tipo de componentes son las que los emprendedores van afiatando en su experiencia y son las que los hacen muy fuertes. Esos son los tipos de cosas que yo rescato, digamos, de la experiencia de haber trabajado con mi papá, trabajar en el campo, en construir mucho también, o sea, construir galpones, construir cerco para cuidar tu ganado, qué sé yo. Todo ese tipo de elementos son componentes que van siendo parte de tu experiencia, que después te hacen ver la vida de otra forma.
Pero no te fuiste ni a la agronomía, ni a la construcción, ni a la mecánica. Cuéntanos un poquitito de tu trayectoria y de...
Me fue la electrónica.
Sí, exactamente. Sí, cuéntanos un poquitito. Sí.
Me fue, exacto, la porque...
Y por una razón bien sencilla, fíjate que hay un tema, hay una historia de mi vida también que yo siempre creo que es muy importante, y por eso creo que la educación en los niños tiene que darse desde chico, porque ahí aparecen tus iniciativas. Yo estaba en el campo de mi abuela, y yo siempre veía que pasaba el río y había como una rueda desarmada que era la que giraba, y efectivamente mi abuela me explicaba que la había construido mi abuelo, porque cuando esa rueda giraba, te alimentaba y te daba energía eléctrica para la casa. Entonces yo me costaba imaginar cómo del río pasaba agua, una rueda giraba y eso era capaz de encender una ampolleta. En esa época ya esa rueda estaba mala, no estaba funcionando, entonces no me podía imaginar, porque en ese campo usábamos vela. Y después me ocurre, yo tengo que haber tenido unos 5 años, una cosa así, 5 o 6 años, cuando uno empieza a tener de cierta forma recuerdo, y llegamos a Osorno, y justo en una casa de unos tíos, tú apretas un interruptor y se enciende una ampolleta. a diferencia que en el campo tú encendías vela y alguien te había dicho que una rueda en algún momento encendió las ampollitas de esa casa. Entonces cuando llega y aprietas un botón y la ampolleta se enciende, tú dices, oye, esta cuestión es magia, po. O sea, ¿cómo es posible que aprietas una ampolleta, se encienda y se apague? Y yo estuve en ese momento jugando, estaban todos comiendo, porque en el sur se hacen muy ricas comidas, estaban todos comiendo y yo encendía y apagaba la luz porque estaba fascinado que tú podías controlar una ampolleta. Yo creo que ese momento de cierta forma me marcó y yo asocié y nunca podía entender cómo una rueda que giraba en el río podía generar energía eléctrica de tal manera de que tú después con un interruptor pudieses controlar una ampolleta. O sea, imagínate un niño de 5 o 6 años pasándose esa lógica, le hacía 5.000 preguntas a mi papá y no podía explicármelo. Y yo creo que de ahí nació la curiosidad por acercarme a la tecnología.
Ahora, quiero hacerte avanzar un poquitito, Edmundo, y permíteme, por favor, ponerle el cohete, porque hiciste un recorrido como colaborador, como trabajador en Endesa, en Duocus, en Sony y en otras, ¿no? En este contexto de esta historia de campo, hasta propulsarte para allá. Pero además, entiendo que tuviste un salto cualitativo profundo y que tiene que ver con una fotografía.
Sí, en el caso de cómo yo fui avanzando en mi formación profesional, efectivamente, justamente yo me titulo Ingeniero Civil Electrónico en la Universidad de Santa María, empiezo a trabajar en la Endesa en el mundo de la generación eléctrica, ¿ya?
Sí.
Estuve ahí en San Isidro, que es una central que está en Quillota, y después me vine a Santiago a trabajar a Sony, ¿ya? Me vine a trabajar a Sony y fíjate que ahí me pasa algo bien interesante. Yo llego al área, primero a un área técnica, como ingeniero civil electrónico, digamos, trabajaba en armar equipos, en preparar proyectos de ingeniería, ¿ya? Y después me dan tareas que están más enfocadas a temas comerciales, a cómo uno podía comercializar estos productos. Y me pasa lo siguiente, que todos mis amigos, mis compañeros de trabajo que estaban en el área comercial, todo les iba muy bien vendiendo, ¿ya? A todos les iba muy bien vendiendo. Y resulta que pasa un tema bien interesante, que un día una de las jefaturas de venta, uno de los japoneses, llega y me llama la atención y me dice, Edmundo, aquí contigo hay algo que no está bien, porque en realidad todos tus compañeros facturan, por decir algo, 100 y tú facturas 15. Entonces, si no mejoras estos indicadores, lamentablemente vamos a tener que terminar de trabajar contigo y te vamos a tener que sacar de la compañía. En ese momento, fíjate que en general siempre a mí yo fui un buen estudiante, me fue muy bien. Eso me dio duro en ese momento. Y me mandaron a hacer me dieron la oportunidad de hacer un MBA y también trabajar temas asociados al coaching, ¿ya? Y cuando yo empecé a trabajar en esa lógica, como ingeniero duro de la Santa María, que los de la Santa María somos súper cuadrados, yo creo que esa cuadratura ya un poco he pulido las puntas, ya estoy más
ovalado
y cambiado también en términos de personalidad y de ver la vida de otra forma. Justamente yo llegaba a conversar con la persona que me hacía coach, más encima esta persona era ciego, entonces yo me ponía a conversar con él. Él me hablaba y yo sentía que me hablaba puras cosas que no tenían ningún sentido. O sea, tú tienes que caerle bien a la gente, tienes que ser empático, tienes que tratar de generar confianza. Y yo pensaba, pero si esas cosas son básicas, o sea, las personas confían en la medida que uno presenta valores, dice la verdad, qué sé yo, ¿por qué tengo yo que tratar de aparentar algo que no me interesa aparentar? Y yo siempre cuestionaba esas conversaciones y no las pescaba, era así de simple, no las pescaba. Resulta que empieza a pasar el tiempo, me habían dado un ultimátum más o menos de 3 meses para que yo llegara a ciertos indicadores, evidentemente seguía pegado en el 15 y ocurre de que ya en el último mes llego donde Rodrigo, se llama mi coach, y le digo, Rodrigo, ¿sabes que necesito ayuda? Porque en realidad mis números se mantienen en 15. Entonces Rodrigo me dice, oye, Edmundo, pero si hemos tenido hartas conversaciones, pero en realidad tú no me has tomado en cuenta en todas las conversaciones que hemos tenido. Y yo le digo, ¿cómo te diste cuenta si tú eres ciego? entonces me dice, está bien que yo sea ciego, me dice, pero no soy huevón, perdonando la expresión. Me lo dijo tal cual. Entonces, yo le digo, sí, tienes razón, la verdad es que yo siempre he pensado que este tipo de cosas, de habilidades blandas, no tienen mucho sustento, pero al parecer sí lo tienen porque ya han pasado 2 meses y no tengo resultados. Y ahí Rodrigo me dice, Mundo, mira, yo le cuento que justo al día siguiente tengo reunión en una clínica importante que podría gatillar una buena venta. Entonces le digo, mañana me toca una reunión con esta clínica y me encantaría poder tratar de cerrar o de avanzar en un negocio. Y él me dice, Mundo, bueno, lo que te he dicho todo el rato, genera confianza, genera cercanía, olvídate un poco de los elementos duros, tú tratas de argumentar todo por lo técnico y es natural por tu formación, pero acá tienes que generar sentimientos en el espacio de conversación. Y fíjate que ya de la manera más artificial llego al día siguiente, me siento con este personaje enfrente y ahí viene la historia de la fotografía. Lo único que se me ocurre es que atrás de él veo que hay una fotografía con su familia y le digo, uy, qué linda la foto que está ahí atrás, ¿quiénes son? Era evidente que era él con su señora y sus hijos, ¿eh? Entonces él me dice, sí, me dice, bueno, él toma la fotografía, la pone en el escritorio, muy amable, me explica, y me dice, sí, me dijo, ella es mi señora, ellos son mis hijos, con ellos salimos de vacaciones, jugamos fútbol, qué sé yo, atrás en el patio, y me empieza a contar toda una historia, y yo desesperado porque necesitaba venderle y hacerle la presentación. Pasan fácilmente unos 40 minutos conversando de puras cosas de la vida. Sí, le dije yo soy del sur, ahora estoy trabajando acá en Santiago, llevo 2 años en Sony trabajando, qué sé yo. Y yo también le cuento mi vida, se genera un ambiente bien de confianza. Yo trato de encender el computador para abrirlo, para presentarle, y le digo, mira, te quiero hacer la presentación del proyecto que te queremos ofrecer, qué sé yo. Y me dice, Mundo, ¿sabes qué? Se me acabó el tiempo. Me cierra el computador y me dice, tengo que irme a otra reunión, así que mantengamos contacto y nos vemos próximamente. Entonces, yo dije, chuta, aquí soné, porque era el proyecto que me podía salvar, digamos, de tener un buen resultado en el área comercial. Y dije, voy a seguir pegado en los 15 de todos los meses y todos mis compañeros en el orden de 100. Entonces, aquí ya se acaba esta historia. Y fíjate que pasa algo bien curioso. Pasan del orden de unas 2 semanas y me llega un correo electrónico de parte de él y me dice, Mundo, con base en la confianza generada, me encantaría que ahora pasemos a la fase siguiente. Sony es una gran compañía, tiene un buen respaldo, me gustó mucho la conversación que tuvimos, ahora sería bueno que el proyecto lo evalúe el área técnica porque queremos trabajar con ustedes. Te prometo que yo en ese momento no entendía absolutamente nada, porque en el fondo dije, yo no presenté cuáles son los elementos del proyecto, sino que más bien fue una conversación donde entramos en términos de confianza. Y ahí me di cuenta...
Oye, el mundo, y esa confianza, cuando uno mira tu historia pasando más adelante, ¿tú sentías esa confianza cuando vendes tu auto, te vas a vivir una pensión y das el salto al vacío para crear Cahuel? Cuéntanos de esa parte, por favor.
Sí, mira, fíjate que después de haber tenido esta experiencia, lo que ocurre ahí es que efectivamente empieza a ir muy bien. Llegaba a todos lados y le decía, uy, qué linda la foto que tiene, y empezaba a cerrar negocios, digamos. Y me empezó a ir bien, tanto así que pasé a ser uno de los buenos vendedores de la compañía. Y esa evolución, fíjate, me permitió ascender, empujar proyectos más grandes que en fin. Y ocurre que pasa de nuevo un rato y digo, si tengo estas habilidades, mejor debiese pensar en crear una compañía. Y tomo la decisión de renunciar. Y ahí se da de que efectivamente no ganaba lo que ganaba en Sony. Cuando tú mandas un correo electrónico, no te reciben cuando llega un correo electrónico de Sony, ¿ya? Y por lo tanto, claro, empiezo a gastarme todos los ahorros. Tengo que entregar el departamento, irme a una pensión, vender el auto, ¿ya? Y ahí empiezo a hacer clases para poder financiar y pagar la pensión. Y por otro lado, empezar a crear mis inventos para poder seguir empujando Cahuel. Y ahí había un tema, cuando yo tomé la decisión de renunciar a Sony, mi mamá me dice, pero ¿cómo se te ocurre? Tienes recién 26, 27 años y renuncias a una tremenda compañía donde te está yendo súper bien, qué sé yo. Entonces no podía volver al sur ni dejar el hecho de haber creado este emprendimiento y seguir empujándolo para que salga adelante. Así que ahí en el fondo me voy a una pensión y fíjate que me pasa algo bien, bien interesante. Un día prácticamente no tenía, me quedaban re pocas cosas, y estaba comiendo una marraqueta con un vaso de agua, ese era mi once. Entonces digo, chuta, no puede ser, po. estaba en Sony, ahora estoy creando esta compañía, no vendió nada, por este ego de no volver al sur, digamos, de porque yo quería levantar mi empresa. Y cuando, fíjate, tengo esa imagen grabada y digo, no, esta cuestión tengo que cambiarla, tengo que ver cómo, en el fondo, logro vender. Y ahí empecé a pensar, y yo creo que ahí entendí por primera vez el concepto de estrategia, de entender de que uno tiene que diseñar una estrategia, y en función de esa estrategia empezar a construir algún proyecto. Eso después lo constaté cuando estuve en Estados Unidos y aprendes conceptos que son muy elementales en términos de liderazgo, en términos de estrategia, en cómo construyes un negocio, y además que tienes el conocimiento técnico. Cuando tú juntas esos elementos, la verdad es que construyes cosas bien, bien interesantes.
Edmundo, por favor, permíteme interrumpirte para hacer una pausa estratégica. Vamos a tener que interrumpir un minutito para recordarle a nuestros auditores que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl, que toda la información de Proteus está disponible en LinkedIn, y que pueden volver a escuchar este programa o compartir el podcast a través de radioagricultura.cl. Por favor, quédense con nosotros, ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros hoy, compartiendo de esta rica conversación con Edmundo Casas en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Edmundo, nada más estratégico de todo lo que venimos hablando también, que son los directorios, ¿no? Y desde ahí poder preguntarte cómo es el directorio de una empresa valorizada en 350 millones de dólares y que está en varios países.
Bien, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que el año 2008, cuando nosotros creamos Cabo en el 2007, se suma en este caso don Constantino Mustaki y Alejandra Mustaki como socios de Cabo. Alejandra le encanta lo que hacíamos en esa época y resulta que ellos se suman a apoyar este emprendimiento. Y don Constantino, fíjate que él fue el que propone el tema de un directorio. El directorio nace en esa época. Al día de hoy, ya con todos los crecimientos y las fases que ha tenido Cowell, tenemos ya un directorio compuesto por 7 personas en el caso de Chile, y yo creo que es algo clave para las compañías, como para cualquier compañía es clave tener un directorio.
Pero cuéntame un poquitito de Cowell, en el fondo, ¿de qué se trata Cowell? ¿Cuál es la propuesta de valor? Cuéntanos un poquitito del proyecto.
Cowell es una empresa que se hizo en temas de visión artificial. Cowell nace el año 2007 con una patente donde lo primero que hicimos fue generar holograma dentro de un sistema transparente en 3 dimensiones, y generamos holograma en 3D, y después, para generar los hologramas, así como tú tienes una cámara grabadora con la que tú generas el video y después lo pasas en una pantalla, hicimos lo mismo con los hologramas. Y eso nos hizo hacernos expertos en temas de visión artificial, ¿ya? Por lo tanto, Cowell es una empresa que se dedica a la visión artificial. Hoy día monitoreamos, por ejemplo, oleoductos, líneas de transmisión, vuelantrones, aviones, van mirando con las cámaras y reconocen en tiempo real alguna posible falla o algún riesgo y lo alertan. Eso es lo que hace Cowell en su esencia. La gracia es que la visión artificial transciende un montón de mundos. O sea, tú lo puedes aplicar en calidad para alimentos, en detectar riesgos para petroleras, detectar fallas en líneas eléctricas, un montón de esas cosas. Ese es el mundo de Cowell, la visión artificial.
Visión artificial. Ahora, este suena muy atractivo. ¿Esto tiene potencial de convertirse en un unicornio, como le llaman a estas empresas de 1.000 millones de dólares? ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo el despliegue, su desarrollo, países, en fin? Cuéntanos un poquito.
Fíjate que Cowell en su evolución, primero se tuvo una valorización en 1.5 millones, después pasó una valorización de 7 millones de dólares, después hicimos un testeo, digamos, en Estados Unidos, llegando a una valorización del orden de los 100 millones, y después con un plan de crecimiento en distintos países llegamos a una valorización de 350. Esos 350, imagínate que sigue una valorización que tenemos al día de hoy. Hoy día Cowell está haciendo una venta de acciones del 20% por 70 millones de dólares. Por lo tanto, ¿y cómo tú logras esa valorización? Básicamente porque empiezas a capturar contratos en diferentes países. En este caso, hoy día Yagawel está con contratos en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Alemania. Esos son los seis países, digamos, cinco países en el extranjero, además de Chile, donde estamos haciendo distintas cosas. Y cuando tú a eso le propones que tienes contratos de entre 5 y 50 millones de dólares, cuando tú los multiplicas por 20 contratos de esos órdenes de magnitud, llegas perfectamente a las valorizaciones que tiene Yagawel. Desde ese punto de vista, es muy altamente probable de que Yagawel de aquí a unos 5 años más sí esté dentro de los unicornios a partir de este tipo de tecnología, sobre todo en el mundo de oil and gas y el mundo eléctrico y de la minería, que son los tres focos principales donde la visión artificial establece buenos contratos.
Bueno, justamente por eso era que me llamaba la atención tanto lo de cómo haces con ese directorio y qué visión estratégica. Y entiendo que también, que mencionaste a Lale Mustaki, una amiga querida también de nosotros de este programa, forma parte del directorio. ¿Es la única mujer?
Sí, en el directorio hoy día es la única mujer. Ahí queremos seguir sumando mujeres. Tenemos también mujeres dentro de la compañía. Y son esenciales porque yo lo que siempre he observado es que las mujeres, los hombres somos muy lentos al lado de una mujer. Las mujeres siempre ven un montón de más cosas que los hombres muchas veces ni siquiera nos imaginamos, y así de simple, ni siquiera nos imaginamos. Entonces, efectivamente yo creo que ella le ha dado un impulso a una empresa tecnológica de rubros bien duros, como por ejemplo lo son la electricidad, la minería, el oil and gas. Esas miradas son bien interesantes desde el punto de vista de cómo una mujer propone ciertas cosas. Yo creo mucho en la innovación cruzada, de traer mundos distintos con aplicaciones de tecnologías distintas, y eso permite crear cosas nuevas.
Sí, en el tema de la tecnología hay mucha discusión internacional hoy en día respecto de la manipulación, de la ética. Hay muchos temas ahí que están en juego en ese espacio. Cuentan que este tema de la ética es bien relevante para ustedes y que no aceptan cualquier proyecto. ¿Cómo manejan esta temática en un ámbito tan delicado en que no sabemos bien la consecuencia de los actos presentes en el futuro?
Fíjate que ahí hay un tema que es bien relevante, que yo creo que hay dos factores que son fundamentales para que las empresas sean realmente grandes. Uno es el factor de la humildad. Si tú haces análisis de grandes compañías, muchas grandes compañías han quebrado por no ser humildes, los CEO o distintas personas que los dirigen. Si tú te vas a cualquier caso, te vas a Blockbuster, Netflix fue a ofrecerle su tecnología, ellos no la aceptaron porque creyeron que ellos eran muy superiores, en ese momento lo eran, pero finalmente Netflix hace que Blockbuster se cierre, y ese es un acto que si tú eres el CEO y hubieses sido humilde ante la presentación de ese proyecto y lo hubieses escuchado, probablemente hoy día tú hubieses evolucionado como Netflix y Netflix, el dueño sería Blockbuster. Entonces, la humildad es un factor muy relevante. Y el otro factor relevante para que las compañías realmente sean grandes tiene que ver con la ética. La ética básicamente es la definición de cómo tú, qué tan responsable eres para el uso y la ejecución de tu libertad. Esa es la definición de ética que debiésemos conocer todos, porque es la definición universal de la ética. O sea, la responsabilidad con la que tú ejecutas tu libertad. Si tú ejecutas tu libertad de forma responsable, tú en general vas a alcanzar el cumplimiento de objetivos de manera sana y de manera correcta. Por lo tanto, la tecnología, como cualquier cosa, tiene que ser usada con fines éticos y que aporten a la humanidad. ¿Okay?
Desde ese lugar, Edmundo, el visionario Isaac Asimov en 1950 concibió un futuro en el que la convivencia del hombre con las máquinas sería segura, porque él pensaba que iban a estar presentes tres leyes de la robótica. Un robot no puede causar daño a un ser humano. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos. Y un robot debe proteger su propia existencia. Y enlazado con lo que vos estás en el fondo presentándonos, ¿cómo ves el futuro?
Yo el futuro lo veo, es complejo. Siempre yo pienso desde un punto de vista muy positivo. Creo que hoy día, más que nunca, la humanidad vive espacios complejos y por una razón muy simple, las plataformas, las redes sociales, la tecnología, las comunicaciones, lo han hecho mucho más complejo porque muchas más culturas muy distintas conviven en mundos muy cercanos. O sea, es cosa que tú te metas a Facebook y vivas perfectamente y entiendas perfectamente las realidades de otros países. Eso evidentemente te hace comparar, te hace vivir y conocer otras experiencias, y eso es lo que te hace entender de cierta forma lo que está ocurriendo con ciertos fenómenos tanto locales como extranjeros. Por lo tanto, el futuro es complejo, pero es un futuro que te entrega muchas herramientas con las que, si tú las trabajas de forma positiva, puedes seguir avanzando muy rápido y el ser humano puede tener cosas muy, muy positivas.
Fíjate que Margaret Mead, que la citábamos originalmente, que ella planteaba que el futuro permanecerá abierto y libre, y que a veces necesitamos personas que puedan tolerar lo desconocido, que no necesiten el apoyo de sistemas completamente elaborados o planos tradicionales del pasado para poder moverse. Ahora, a mí me da la impresión, por lo que hemos aprendido de Cowell y la forma como ustedes funcionan, que incluso hasta este tratamiento de cobrar distinto, ¿cómo eso cobran distintos proyectos de salud y educación que proyectos industriales? ¿Cómo están contribuyendo al futuro con eso? ¿Puedes explicarnos esa parte?
Sí, eso justamente tiene que ver también con temas asociados a de cómo tú ejecutas tu libertad con responsabilidad. Si tú te entras a proyectos de salud y educación, yo siempre he dicho que lo más importante en una sociedad es la educación. Si tú educas, la gente va a tener buena salud porque se va a cuidar y va a entender cómo funciona su cuerpo. Si tú educas, la gente va a ser mucho mejor persona porque va a tratar mejor al otro, porque va a ser más empática, va a entender mucho más las cosas. Por lo tanto, las sociedades evolucionan según qué tan bien educadas estén. Por lo tanto, la educación es lo primero. Lo segundo para mí es la salud. Y lo tercero tiene que ver con cómo tú manejas los temas relacionados con la vejez de las personas, el buen vivir de las personas. Por lo tanto, si tú disponibilizas tecnología y esas tecnologías van a impactar en tu país, tú de alguna forma tienes que ser dadivoso con que las herramientas que tú entregas en el mundo de la educación sean asequibles, al igual que las herramientas que tú entregas para temas de la salud. Es un tema que de cierta forma tiene mucha relación con la ética y el ser buena persona, ¿ya?
Hombre, pero tus socios no te quedan mirando como diciendo, bueno, pero ¿qué onda? Estamos acá para ganar plata. ¿Cómo se maneja esa tensión entre tu buen corazón y la rentabilidad de los inversionistas?
Las empresas, yo ahí creo que están hechas para ser felices, no para ganar plata. La plata es la consecuencia de la felicidad. Entonces, si tú planteas, es cosa que mires absolutamente cualquier compañía, tú te vas a dar cuenta que las compañías que más hacen felices a las personas son las que más ganan plata. Y en función de eso, tú armas modelos de negocio a través de generar valor que la gente esté dispuesta a pagar, donde el precio esté muy por debajo del valor que la gente percibe. Por lo tanto, el que yo te diga que para la educación sea barato es relativo respecto del valor que yo genero, pero por otro lado puede ser más caro incluso que lo que tú percibes respecto a la competencia, o más barato incluso respecto a la competencia. Yo creo que ahí está la clave. Nosotros lo que hacemos son muy buenos productos de realidad virtual, realidad aumentada, por ejemplo, a costos mucho más bajos que lo que se ve en la competencia, porque Cowell, la gracia que tiene es que ha permitido generar ese tipo de producto, y eso también te permite generar muy, muy buenos márgenes.
Y entonces, Edmundo, a la luz de esto, ¿cuál es tu definición de éxito? Siempre preguntamos eso en este programa. ¿Cómo defines tú el éxito?
¿Qué es éxito para ti? Para mí, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
¡Qué bonito!
Eso para mí es la lógica del éxito. O sea, si tú aprendes a vivir con los fracasos y aprendes de esas experiencias, el futuro finalmente termina siendo un éxito que te permite alcanzar la felicidad.
¿Y dónde entra la familia? En este programa hablamos de empresas familiares, de innovación. ¿Dónde entra la familia en tu historia, en tus vínculos? ¿Dónde los pones en este mapa?
La familia para mí es lo esencial. Tú tienes familia, yo quiero llamar familias, digamos, en todo sentido, respecto de tu núcleo familiar, donde tienes tu mujer, tus hijos, después tus hermanos, los amigos. Yo creo que la conjunta, y aquí hay un tema que es muy relevante, cuando tú estableces buenas relaciones de confianza, buenas amistades, de vuelta de apoyo de forma permanente, ese tipo de cosas, bonitas fiestas donde todos comparten, todos conversan, Ese tipo de cosas genera cosas muy valiosas en el ser humano, que son las que finalmente te unen. Para mí la familia es el núcleo para hacer cualquier cosa, y más allá de solamente lo que conocemos nosotros como familia, donde está el papá, la mamá y los hijos, sino que la conjunta de personas que se apoyan entre sí y se ven como una familia.
Muy bien, y por lo tanto, ¿qué mensaje le darías tú a las empresas familiares, que son tantas, de que nos escuchan y siguen este programa?
Mira, primero que todo, yo creo que hay que separar los negocios de las relaciones. Son dos cosas que siempre hay que tener de manera sumamente clara. Con mis hermanos seguimos la empresa de transporte de mi papá, lo desarrollamos, y siempre tú tienes discusiones que están asociadas a los negocios, y yo creo que una de las cosas fundamentales es que tú nunca puedes mezclar negocios con las relaciones y los lazos de amistad y familiares. Yo creo que ese es el primer punto de claridad que hay que tener. En el momento que tú mezclas, y somos seres humanos, hay sentimientos que muchas veces en decisiones empresariales te pegan en la familia, creo que hay que ser lo más frío posible y separar ambos mundos. Eso es lo primero como consejo. O sea, tú un negocio no puedes generar un quiebre de relaciones o un quiebre familiar. Creo que el valor de relaciones entre los seres humanos y el quererse y el sacarle frutos positivos a eso, valen, siempre van a estar, para mí o para cualquier persona, debiesen estar por sobre cualquier negocio. Los negocios tú los construyes, los bienes materiales los puedes recuperar todas las veces que quieras, pero la relación entre las personas que se quieren y todo lo que tiene que ver con el ser humano propiamente tal, son cosas que en muchos casos no vale la pena quebrar, y hay que cuidarlo con toda la fuerza.
Bueno, esperamos que en tu sueño de cara a la proyección también estés pensando en tus hijos. Si estas proyecciones increíbles de Cowell se dan, obviamente ahí va a haber una trascendencia que va a llegar mucho más allá. Un millón de gracias, Edmundo, y muy fascinante realmente tu testimonio y las posibilidades, y esperamos que sigan firme por el camino a convertirse en un próximo unicornio con la familia Moustakis y tus otros socios y colaboradores.
Encantado, ahí en unos 5 años más nos entrevistan y esperemos estar hablando desde una posición de unicornio. Encantado.
Vamos a cobrar la palabra, Edmundo. Un abrazo grande a todos y todas los que nos escuchan. Cuídense muchísimo y recuerden que estamos aquí a disposición y cada domingo para contar sobre familias empresarias e innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Chao, chao.
Hasta luego. Un abrazo.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Ceccarelli. Producción, Victoria Uranga.